túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, se abre el espacio en blanco hacia esos mundos que aquí nos gustan. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. No me había dado cuenta que no se había encendido, que tenemos una cosita roja que se tiene que encender, pensaba que no estaba abierto el micrófono. Buenas noches, bienvenidos. Hacemos con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez en las redes sociales, controlando todo ese sonido que tenemos por ahí también. Y Miguel Blanco, que es sábado para todos nosotros, un placer estar juntos, abriendo y compartiendo este especial tiempo de radio. Y abrimos redes sociales, Blanco Radio en Face, en Twitter y en Instagram, también que nos acabamos de estrenar ahí. Tenemos un WhatsApp, 633-448816, un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, y un email, espacioenblanco@rtv.es, para que tengáis todos los medios de contacto, con la bienvenida para todos los que estáis por ahí conectados con nosotros. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos, espero que os guste estar con nosotros y vamos con un avance de los temas que os hemos preparado esta noche, no os lo perdáis.
Esta noche nos vamos tras el rastro de la ruta de las ratas. Se llamó así a un medio de escape de seres abominables. Ocurría tras la Segunda Guerra Mundial, y los que huían eran miembros de las SS, responsables del genocidio y otras acciones poco confesables. Si nos acompañas, esta noche descubrirás algunas de ellas, y te avisamos, no son muy agradables de conocer. Será nuestro primer tema. Después nos prepararemos para realizar un homenaje a un maestro. Un sacerdote cazador de enigmas. Un religioso formado en filosofía, teología y humanidades clásicas y especialista en parapsicología. Nos referimos a Óscar González Quevedo. Esta es la hoja de ruta de nuestra emisión de hoy. Y si estás preparado, nos vamos, en primer lugar, tras la ruta de las ratas.
Esos son los temas de esta noche que os hemos preparado. Hacía mucho tiempo que no venías por aquí, ¿eh? ¿Estás raro?
Pues desde el 2017 que no venía por aquí.
¿2017?
Sí, pues yo creo que fue febrero, marzo, ¿no? A primeros del año 2017, hacía que no venía por aquí.
Eric Fratini, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros. Aparte, últimamente ya no te dedicas mucho a esto de dar entrevistas. Acabas de llegar de la Napurna, está perdido. El tío está moreno, ¿eh?
Te ha pegado el sol. Y más delgado.
Y más delgado, sí.
Bueno, el ejercicio. Es el ejercicio.
¿Cómo te da por ir ahí arriba a la Napurna y encima llevando a mujeres que han tenido algún tipo de problema?
Supervivientes de cáncer son. Son 5 chicas. Sigo organizando una expedición anual que me llevo a mujeres que son supervivientes de cáncer. No, ya lo han pasado. Y me lo llevé en el 2015, empecé en el 2015, que fue cuando empecé con esto, que me las llevé al Kilimanjaro. Al año siguiente las metí a otras 5 en un velero de 34 toneladas y atravesamos el Atlántico en un velero. Al año siguiente me llevé a otras 5 a caminar casi 200 kilómetros por el Polo Norte. Y acabamos de llegar con otras 5 chicas. De este año se han presentado 246 chicas supervivientes de cáncer. Se han presentado para 5 plazas para el Annapurna.
¿Y habéis subido hasta arriba?
Sí.
¿Cuántos metros tiene? ¿7.000 y
pico? Un 8.000.
¿Y habéis subido hasta arriba?
Sí.
¿Sin necesidad de oxígeno?
No, con oxígeno. Con oxígeno ha sido.
Estás muy loco. Lo has estado escribiendo cuando escribías libros, ¿no? Cantidad de libros, mafia, metiéndote con la iglesia, joyas de familia, con los nazis. Y ahora te dedicas a hacer expediciones esas imposibles.
Sí. Es porque, además, yo creo que tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Fuera de antena. Pero yo creo que es una... tú sabes que yo ganaba muchísimo dinero
escribiendo.
Terminé publicando. Además, digo terminé porque ya no quiero publicar más. Terminé publicando en 42 países en 16 idiomas. Y eso es muchos idiomas, son muchas ventas de libros. Y me permitió vivir durante los últimos 14 años muy holgadamente, ¿no?
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. No es fácil decirlo, además.
Claro.
Y yo soy un privilegiado, sigo estando muy bien tratado por mi editorial, que es Planeta. Yo escribo para Planeta, a la que quiero muchísimo y ellos me siguen queriendo mucho. Pues gané mucho dinero y yo creo que es una buena forma de devolver pues toda la pasta que me han dado los lectores, ¿sabes? Comprando mis libros en todo tipo de formatos, ediciones, pirateándolos, todo. Yo creo que es una buena forma y pues empecé con mujeres con cáncer, me llevé también a 10 niños que habían sufrido bullying ciertamente grave, me los llevé al Amazonas. El próximo mes de junio me llevo a 6 chicas maravillosas que han sufrido violencia de género, las meto en un velero de 34 toneladas con 2 amigos míos que son olímpicos de vela, son regatistas olímpicos, y vamos a ir desde Bilbao hasta Barcelona en 24 días, dando la vuelta a España.
Supongo, Eric, que eso cambia la vida de esas personas, ¿no? Que han vivido ya una situación dramática como es un cáncer o el bullying o esa serie de cosas, esas experiencias, wow, te marcan, ¿no?
Sí que les cambia la vida, sí que les cambia la vida. Ellas te lo dicen, o sea, las chicas que con las que yo viajo cuando volvemos aquí. Incluso el otro día cené con varias de ellas, que se juntaron 3 de las 5 que estuvieron en Annapurna, y me decían que les había costado mucho. Todavía están con una de ellas está con problemas psicológicos para readaptarse otra vez a su vida normal.
Pero
ella trabaja en Cataluña en una correduría de seguros y tiene una vida normal con su chico normal, con sus hijos, y entonces claro dice, claro, viven en, ¿sabes cuál es el problema de estas mujeres? Que viven una situación excepcional en muy poco tiempo. Porque, por ejemplo, las recibió Ana Pastor, la presidenta del Congreso y la mesa del Congreso, y les entregó la bandera de España que llevaron en la expedición en la puerta del Congreso de los Diputados, donde están los leones. Las recibió el presidente Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, las recibió el presidente de la Comunidad de Aragón, las recibió el presidente de Murcia. Entonces, la recibió María José Rienda, la secretaria de Estado de Deportes, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Entonces, claro, viven situaciones que no suelen ser normales en mujeres normales, ¿no? O sea, no quiero decir que sea normal, pero no tienen esa... recibieron una visita, les hicieron una visita especial al Congreso de los Diputados, que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, y luego la experiencia propia de la propia aventura, ¿no? Es una situación extrema que no han vivido, se colocan en una situación brutal y estamos hablando de una persona como Cecilia que... pues que trabaja en el ayuntamiento de Utebo, un ayuntamiento...
O sea, gente normalita, que lleva una vida normal, que de repente te lo subes a la Napurna.
Sí, luego también nosotros, los periodistas, claro, han hecho más de 400 entrevistas, han concedido. Entonces, claro, se ven con grandes medios, Radio Nacional de España, las cadenas SER, la COPE, El País, El Mundo, que quieren todos entrevistarlas. y eso también les toca la cabeza.
Me extraña. ¿Vas a seguir haciéndolo? O sea, es locuras. Sí. Benditas locuras.
Sí, ahora me voy en junio, ahora me marcho al próximo destino del Reto Pelayovida, que va a ser en el mes de octubre-noviembre. Voy a hacer el scouting a ver qué locura se me ocurre ahora. Después en junio voy a dar la vuelta a España con ellas navegando, desde Bilbao hasta Barcelona. Y estoy con un proyecto probablemente de llevarme a cuatro niños maravillosos autistas al campeonato mundial de surf en Francia, que va a ser en el mes de septiembre. Estoy posiblemente organizaré un equipo de mujeres con cáncer y mujeres que han sufrido violencia de género para el día 3 de noviembre para llevármelas a la maratón de Nueva York.
Vale, para.
Fíjate si te estoy ocupado.
Por eso no escribes, pero la última cosa que escribiste se llama La huida de las ratas, me dices, sí. Cuarta edición, cómo escaparon de Europa los criminales de guerra nazis, que es un poco el tema que hemos elegido. Te doy las gracias porque sé que hace tiempo que no haces entrevistas. Gracias por venir al Espacio en Blanco, que sabes
placer,
que es
hermano.
Tu programa. Nos vamos de viaje con este señor que está medio loco, a hablar de cosas increíbles, bendita locura además, y viene Moreno además... Es lo que más envidia me da.
Y con menos peso.
Vamos a buscar nazis.
Esta noche vamos a tratar de conocer la vida secreta y misteriosa de algunos de los seres más abominables de la historia humana. El gobierno de Franco y el Vaticano ayudaron a escapar de Europa y de ser juzgados en Núremberg a importantes nazis acusados de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Franz Stangl, el verdugo de Treblinka. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y Erich Rajakovich son las ratas que escaparon de Europa dejando tras de sí una gran marca de sangre y horror. Esta noche queremos conocer parte de su historia. Nos ayuda nuestro invitado.
Teléfono abierto por si queréis hacer alguna consulta, 900-137-137, tenemos ese concurso en marcha. Esas eran las ratas, ¿no? Cuando sabían que esto se estaba acabando, que la guerra la iban perdiendo, planearon todo un plan de escape.
Sí. No fue tan organizado como se ha escrito, ¿eh?
¿Ah, no?
No fue tan organizado. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, por supuesto ya los máximos jerarcas nazis se dan cuenta de, bueno, después de la batalla de Stalingrado, de que se les viene el tema del ejército de la contraofensiva soviética y que eso va a suponer posiblemente la derrota con el segundo frente luego cuando desembarcan los americanos y los aliados en Normandía. Aquello ya, ellos ya ven que la derrota está cerca y ya tienen que empezar a pensar cómo por dónde se van a escapar. Pero no fue la huida de las ratas no fue una cosa tan organizada, una organización como tal que dijese, venga, vamos a ayudar a escapar a los criminales de guerra. Aquí fue, sálvese quien pueda. Hubo unos que se lo organizaron mejor, como fue el caso de Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Unos se lo organizaron peor, como fue el caso de Josef Mengele. Ayudado más por el dinero de la familia. La familia tiene mucho dinero, todavía sigue teniendo mucho dinero la familia Mengele. Y luego ya otros, pues, que pudieron correr como las ratas, ¿sabes? Cuando se hunde el barco, son las primeras, dicen que son las primeras en abandonar el barco, y eso fue lo que sucedió realmente.
El gobierno de Franco, como hemos dicho aquí, y Vaticano. ¿Ellos estaban implicados, aunque lo vamos a analizar caso por caso?
El gobierno de Franco muy poco. El gobierno de Franco ayudó... O no tanto si ayudó, sí que dio asilo a nazis que no eran tan importantes, digamos, en la maquinaria de asesinatos del régimen nacionalsocialista, ¿no? Aquí lo que se quedaron fueron miembros del Abwehr, la inteligencia militar, hubo muchos. Hubo otros, por ejemplo, aquí el más conocido fue Skorzeny, Otto Skorzeny, el famoso miembro de las SS que rescató a Mussolini de las manos de los partisanos y lo llevó para el norte de Italia. Ese fue el único realmente importante. Luego España no fue tanto un tema de paso como si un país donde se dio asilo a estas personas. Sí. Hay muchos cementerios en España, principalmente en la costa mediterránea, donde te encuentran las lápidas con un símbolo rúnico. Y eso es que probablemente eran miembros del Partido Nacional Socialista. Luego hubo otros ya, como el caso de Gustav Winter, que también se quedó ahí, estaba ahí. Fue uno de los que se reclamó la justicia británica. Los británicos reclamaron al gobierno, a Martín Artajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores de entonces, les reclamó a 109 que estaban en España y no se entregaron nunca. Nunca se les entregó.
Yeah.
Más organizado fue el caso del Vaticano. El Vaticano sí que creó una ruta, la Operación Convento. Fue una operación montada por varias organizaciones, principalmente Santa María del Ánima, que es una organización que todavía existe, está cerca de la Piazza Navona, que es el seminario austroalemán de Roma. Y la segunda organización que ayudó a escapar a muchos criminales de guerra fue San Girolamo dei Lirici, que es el seminario croata de Roma, que todavía existe. Mm. Y estas fueron las dos organizaciones coordinados. Todo por un monseñor que se llamaba Monseñor Montini, que posteriormente, años después, sería el Papa Pablo VI.
¿Por qué lo hicieron?
Yo creo que porque Pío XII era un hombre de su tiempo, y cuando digo que era un hombre de su tiempo, era un hombre, él incluso se han dicho muchísimas biografías oficiales sobre él, de que él tenía mayor pánico a los cañones de Stalin que a los tanques de Hitler. Yo creo que él siempre pensó, y yo creo que hasta que murió en la final de la década de los 50, yo creo que él siempre pensó que Stalin iba a terminar conquistando Italia y ocupando el Vaticano. Y él pensaba, o por lo menos en su cabeza lo tenía así planeado, él pensaba que el único que iba a poder combatir contra esa amenaza soviética eran los antiguos nazis que habían combatido contra la Unión Soviética. Y por eso se ayudó a escapar a muchísimos criminales.
Ya, siendo conscientes de que habían sido unos tipos un poco tremendos.
Sí. Habían sido sus enemigos. Hay una normativa en la Constitución Pontificia, que muy poca gente lo sabe, que es el que un papa pueda renunciar. La gente lo ha conocido a partir de la renuncia de Benedicto XVI.
Algo que auguraste tú, ¿no? Anunciaste tú.
Sí, 4 meses antes de que renunciara. Sí. Pero existe porque Pío XII tuvo pánico. Que sucediera como sucedió con el Papa durante la época de Napoleón, que terminaron secuestrándolo y llevándolo a Francia, ¿no? Él siempre pensó que Hitler iba a terminar secuestrándolo y llevándolo a Alemania, ¿no? Y entonces por eso él estableció la normativa pontificia de que si él era secuestrado, automáticamente dejaba de ser papa y se pudiera convocar un cónclave para elegir a un nuevo sumo pontífice, ¿no? Sin que él estuviera, aunque él no hubiera muerto. Y yo creo que él era un hombre de su tiempo. Él era, claro, hay que pensar, ahora lo pensamos desde el punto de vista del siglo XXI, decimos que nazi era Pío XII. Efectivamente, era bastante pro-nazi, ¿no? Pero claro, es que era un hombre de su tiempo.
Ya. ¿Cómo cuántos ratas escaparon?
Muchísimos.
Escapar, ¿sí?
Muchísimos. Todos los grandes líderes nazis que huyeron de Europa fueron casi todos a través de, o bien ayudados por la propia CIA, que se acababa de fundar, o bien a través del Vaticano. A través del Vaticano se escaparon todos los grandes. Mengele, Adolf Eichmann, Frank Stangl, el comandante de Treblinka, que mató a 900.000 personas. Muchísimos escaparon. Klaus Barbie, Erich Priefke, el comandante de la Gestapo en Italia. Muchísimos escaparon.
Vamos a analizar uno por uno, si te parece. Gracias a esa investigación que has hecho en tu libro, súper exhaustiva, dando datos que, tremendo. 2:25, 1:25 las Islas Canarias. Seguimos dando algunos datos de estas ratas y luego vamos a concretar en nombres.
29 de abril de 1945. Berlín está en ruinas. Los tanques soviéticos se abren paso por los escombros, camino del centro de la ciudad. Pero en el interior del búnker del Führer, en el centro de la Cancillería del Reich, la guerra ha terminado. Adolf Hitler, el líder nazi que les llevó a la guerra, se ha suicidado. El Tercer Reich se acaba. Los aliados se disponen a castigar a los nazis que comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Los consideran responsables de uno de los mayores crímenes contra la humanidad. Pero no todos son llevados ante la justicia. Algunos consiguen escapar al castigo. Entre ellos el inhumano doctor Josef Mengele. El verdugo de la Gestapo Adolf Eichmann. El carnicero de Lyon, Klaus Barbie. el comandante de campos de exterminio Franz Stangl. Todos representaban la crueldad extrema del Tercer Reich, pero consiguieron escapar tras la victoria de los aliados. Se rumoreó que escaparon en submarinos durante los últimos días del Reich, pero descubrimientos recientes narran una historia bastante más siniestra.
Durante muchos años se creyó que Odessa, una organización que supuestamente ayudó a los criminales de guerra nazis a escapar de la justicia aliada, no era más que una ficción. Sin embargo, en la realidad, muchos de los asesinos más brutales de la Segunda Guerra Mundial vivieron hasta llegar a edades avanzadas, una oportunidad que negaron a sus víctimas. ¿Cómo escaparon de la justicia? ¿Es posible que las autoridades aliadas fuesen cómplices de su fuga? Busquemos respuestas.
Algunos oyentes ya están preguntando. Por ejemplo, un oyente de Antequera dice: quiere saber si es cierto que detrás de todo el boom hotelero de la Costa del Sol estuvieron detrás los alemanes. Puesto se sabe que durante el franquismo muchos alemanes estarán en Andalucía, especialmente en Cádiz y Málaga. Sí. ¿Eran nazis los que llegaban por ahí el boom hotelero o no tenía nada que ver?
No tuvieron mucho que ver. Algunos se instaló en Málaga, pero te digo que hubo un agente del Auer que... Era un hombre que además había trabajado en la embajada alemana durante la Segunda Guerra Mundial, había trabajado en la embajada alemana en Madrid, y él estaba casado con una española, además una española creo que era de Málaga ella o de Granada, y entonces este hombre creo que se instaló, pero no hubo, vale. O yo por lo menos no tengo conocimiento de ello, de que se instalaran y estuvieran ahí. Sí que es cierto que se instalaron muchos en la Costa del Sol, en Alicante, en Almería... muchos se instalaron por ahí en la zona, por vale. Esa zona.
Himmler, cuando estaba dándose cuenta que la guerra la perdían, hizo una ruta al exterior y luego se habla de Odessa. ¿Cómo se plantea un poco todo esto? Cuéntame un poco lo de Himmler, esa ruta al exterior, y lo de Odessa o la operación Piqueta.
La operación Ausweg. Realmente fue una operación que está establecida como tal, de preparándose, porque los líderes nazis ya ven que hay posiblemente muchos de ellos van a ser juzgados por criminales de guerra por la justicia aliada. Himmler es un caso excepcional, entonces Himmler ordena a sus principales adláteres que empiecen a crear rutas y contactos para saber por dónde van a poder escapar, ¿no? Después se iba a financiar todo con dinero del Reichsbank, y oro y lingotes de oro del Reichsbank, era la forma en la que se... Él establece una reunión en Estrasburgo en el año 44, esa reunión sí que existió. Ahora te voy a decir por qué te digo que sí existió esa reunión. Esa reunión se estableció en la Maison Rouge, que es un hotel muy famoso, todavía existe el hotel en Estrasburgo, en la ciudad de Estrasburgo, donde se reúne gente del alto mando de Himmler, de las SS, con industriales, gente de la industria alemana, como los Thyssen, los Krupp, todos los que ayudaron a financiar el ascenso del régimen nacionalsocialista, ¿no? Y ellos son los que crean la primera fuente, digamos, económica, para saber que están perdiendo la guerra y que van a tener que financiar la huida de muchos de estos líderes del Partido Nacional Socialista con la idea de crear un cuarto Reich en un futuro, ¿no? Uh-huh. Cuando llegue el comunismo, porque muchos de ellos pensaban que cuando llegara el comunismo a Europa, los aliados iban a volver a llamarles para que les ayudasen a combatir ese comunismo efervescente que había después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así se creó. Muchos historiadores... algunos historiadores han pensado que eso fue el origen de Odessa. Realmente no hay ningún documento sobre esa organización, sobre Odessa. Ninguno.
No se sabe si existe.
Ninguno, no hay ninguno. Sí que hay documentos en el archivo central de Austria, del gobierno austríaco, en el archivo histórico. Sí que hay documentos sobre la reunión de la Maison Rouge, incluso con la lista de asistentes. Pero no hay nada sobre Odessa. Sobre Odessa lo que se dice es que fue una palabra clave que se utilizó en diferentes campos de prisioneros de las SS, donde había miembros de las SS, y que se utilizaba como una palabra clave entre ellos, pero no existió una organización como tal que creara líneas de evasión o rutas de escape o fuentes de financiación. Yeah. No existió como tal.
¿Operación Piqueta?
La operación Piqueta fue una operación que sí existió, además está, yo publico los documentos de la CIA donde hablan de la operación Piqueta. Fue una operación de cierta forma diseñada y organizada por Martin Bormann, el que era el secretario de Hitler, con la intención de establecer puntos desde la propia Alemania hasta Italia para crear todos los puntos donde iban a poder refugiarse los criminales de guerra nazis que utilizaran esa ruta, que era la ruta de los Alpes, y que pasaba por todo Austria, atravesaba todo Austria. Ya Austria estaba ocupada parte por los soviéticos y parte por los británicos. Atravesando Austria, entraban en Italia por la norte de Italia y se establecían y llegaban hasta Roma. En Roma los tenían durante un tiempo en organizaciones religiosas, principalmente Santa María del Ánima y San Girolamo di Lirici, y de ahí los desviaban a una parroquia, la parroquia de San Antonio, que todavía existe, se puede visitar. Ese era el punto de refugio de los criminales de guerra antes de subirlos con documentaciones falsas. Muchas de ellas, esas documentaciones procedían de la Cruz Roja Internacional y otras procedían del propio Vaticano, que les daban documentaciones falsas para subirlos en barcos, y esos barcos llegaban a Argentina.
Vale, luego hablaremos de la CIA y algunas otras implicaciones que tenían. Salieron en submarinos, como decían, que algunos llegaron a Canarias y otros hasta abajo a Argentina para crear el Cuarto Reich.
Bueno, eso es una historia que sí que es real. El U-977 y el U-530 sí que llegaron a Argentina. Es más, ellos terminan... Es curioso porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el almirante Dönitz, Karl Dönitz, que ha sustituido a Hitler como canciller de Alemania y es el que encargado de negociar la rendición incondicional ante los aliados... Él ordena que todas las naves de combate de la Kriegsmarine se rindan a los aliados y que los submarinos que estén todavía en activo suban a la superficie y se rindan y muestren la bandera negra de rendición. Misteriosamente, al U-530 y al U-977 de Heinz Schäfer y el otro comandante, ya no recuerdo el nombre, ya sería la leche recordarlo, este maldito Alzheimer, no salen a la superficie y los aliados lo dan como baja de guerra. Y misteriosamente en el mes de septiembre, fíjate que la guerra ha terminado en mayo, en el mes de septiembre los argentinos detectan dos submarinos alemanes que están navegando por su costa, el U-530, que navega por el sur, y parece ser que ha desembarcado a alguien famoso, y luego se entregan en la costa argentina. Y bueno, los dos submarinos son entregados a las autoridades estadounidenses.
Vale,
que sí. los hunden en Estados Unidos.
Ah, los hunden allí. Vale, entonces eso de la Antártida que dicen que puede haber ahí una colonia.
No, eso todo
reconstruyendo
es una,
el
nada,
cuarto.
Nada. Eso es toda una leyenda.
Vale, 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Seguimos, ahora vamos a ir nombre por nombre conociendo la historia de estos personajes.
Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Entre 1933 y 1945, en la Alemania nazi, algunos médicos y otros profesionales de la salud participaron en la esterilización y asesinato de pacientes portadores de enfermedades genéticas y mentales. Trataron a niños con malformaciones en experimentos científicos realizados sin su consentimiento, y en el exterminio de otras personas en función de su condición religiosa, política, cultural o de identidad, opositores, judíos, gitanos y homosexuales. Uno de sus protagonistas fue Frank Paul Stangl. Frank Paul Stangl fue un oficial nazi de las SS... y participante activo en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Fue comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka durante la llamada Operación Reinhardt.
Franz Stangl es comandante de Treblinka, uno de los peores campos de exterminio de la Europa nazi. Es responsable de la tortura y asesinato de cientos de miles de prisioneros. En 1945 es detenido como oficial de las SS, pero sus interrogadores no son del todo conscientes de su verdadero pasado. Se le mantiene como un prisionero de guerra normal durante 2 años y después es enviado a una prisión de Austria. Pero en mayo de 1948 se escapa. Stangl deja Alemania y se marcha a Italia. Allí le dicen que un sacerdote católico de Roma ayuda a los oficiales nazis a escapar de los aliados. Stangl decide ir al Vaticano. Por casualidad se encuentra con otro oficial nazi que huye. Este le sugiere que se ponga en contacto con el obispo Alois Udall. Cuando se encuentra con el obispo, este dice a Stangl que sabía que le iba a pedir ayuda. El obispo le proporciona un pasaporte de la Cruz Roja, una identidad falsa y un visado de entrada en Siria. De allí viaja a Brasil. Stangl toma la principal vía de escape nazi conocida como Odessa. Los aliados la llaman Rat Line, la ruta de las ratas.
Conozcamos algo más de la vida de este ser llamado la Bestia.
Antes de nada, preguntarte, ¿dónde has sacado tantos datos, tantos documentos?
Pues mira, hay muchos documentos sobre estos, por supuesto, en el archivo del gobierno alemán, en el Bundesarchiv. Hay muchísimos documentos abiertos y luego hay muchos documentos históricos sobre ellos en el CIC, era la División de Contrainteligencia Militar Estadounidense en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que todos esos archivos acabaron en el archivo histórico de la CIA, a los que he tenido acceso como investigador. Y pero hay miles y miles y miles de páginas sobre los casos. Miles.
Sí, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar en ese concurso. ¿Quién era este personaje, la Bestia?
Frank Stangl le conocían como la Muerte Blanca. Le conocían la Muerte Blanca porque él fue. Este hombre era un policía de bajo nivel. Que ya en Austria, él es austríaco, él comienza a tener un papel importante en las actividades del Partido Nacional Socialista cuando era ilegal y digamos que comienza a participar en actividades cada vez más importantes hasta que tiene que huir de Austria porque está perseguido por su participación en actividad del Partido Nazi. Y cuando llega a Alemania es protegido y digamos que ahí comienza a labrar su carrera como policía dentro de la organización del Partido Nacional Socialista. Cuando Austria es anexionada a Alemania, él vuelve a Austria, pero él ya vuelve con un cargo más o menos importante dentro de la organización de las SS, ¿no? Y él era famoso porque decían que era un gran organizador. Es más, él es famoso porque fue el comandante de Treblinka, un campo de exterminio donde mataron casi 1 millón de personas.
Has visitado esos campos, he visto que pones una dedicatoria a tu hijo que también ha estado
ahí,
¿no?
Que estuvo, ha estado conmigo en muchos campos y los ha visto. Y luego, por ejemplo, él era un gran asesor de la construcción de campos. Él realmente fue muy poco tiempo comandante de Sobibor. Él fue a Sobibor solamente para asesorar cómo organizar y cómo montar el campo y ponerlo en funcionamiento, el campo de Sobibor. Yeah.
¿Y por qué le llamaban la Muerte?
Le llamaban la Muerte Blanca porque él era famoso cuando paseaba por el campo de exterminio de Treblinka. Él siempre iba impecable con sus botas lustrosas y con una casaca militar blanca. Y llevaba unos guantes blancos siempre. Y por eso los prisioneros le bautizaron como la Muerte Blanca. Porque dicen una de las diversiones que él tenía era de repente iba andando por el campo y te señalaba con la fusta y en ese momento un guardia del campo te ejecutaba. Te dio un tiro en la nuca o a palos o... Y bueno, este además era un hombre muy familiar. Él cuando estaba de comandante del campo de Treblinka,
él se había mandado construir una casa muy cerquita de la, del muro del campo, y era curioso porque descubrí en el archivo de la CIA muchísimas fotografías de él familiares.
Sí.
Yo publico alguna de con sus hijas, él tenía dos hijas, y aparecen las fotos, pues él vestido de uniforme con su famosa casaca blanca, sonriendo en una huerta llena de flores con sus hijas. Y claro, las fotos son impresionantes porque están fechadas como Treblinka. Y claro, la historia ahora te explica que al otro lado del muro estaban muriendo millones de personas, miles de personas.
Ya. ¿Este tipo se escapa cuando termina la guerra?
Sí.
¿A dónde va?
Este hombre es que justamente él se escapa, él consigue escapar, justamente cuando Perón cierra las fronteras a los nazis, ¿no? En un momento, porque la presión internacional contra el gobierno de Perón cada vez es más fuerte con respecto a dar asilo político a nazis, ¿no? Y él cierra, y Perón cierra las fronteras, y él se ve de repente, él tiene un gran amigo suyo, que se llama, no te diré quién es Alois Brunner. Alois Brunner era el mano derecha de Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, que luego, si quieres, hablamos,
sí,
de él.
Hablamos de él.
Alois Brunner se había ido a Siria. Y Siria en ese momento era un régimen muy cercano al partido nazi. Y dieron muchísima asistencia y asilo a los alemanes que querían huir. Y entonces la familia Stangl se reúne toda en Damasco. Se residen en Damasco hasta que tiene un problema, porque va a visitarle a la familia Stangl, va a visitarle a una sobrina suya que tiene 16 años. Y esa niña, que es rubia, muy guapa, de ojos claros, se enamora de ella un alto oficial de la policía de seguridad del régimen sirio.
Espera, ¿cómo escapan hasta Siria?
Se escapan en barco.
¿Barco?
Se escapan en barco a través de Génova, del puerto de Génova. Lo que pasa es que en vez de ir hacia la ruta que era África, el norte de Marruecos, y que era protectorado, y en ese momento, y luego saltaban hacia América, hacia Argentina. Como Argentina ha cerrado las fronteras a los refugiados alemanes, él se ve obligado a tener que huir porque está ya sobre los pasos los británicos, están ya detrás de él y la inteligencia británica. Entonces a él no le queda más remedio que huir con su familia hacia Siria, ¿no? Y como te cuento, bueno, pues este policía sirio se enamora de la sobrina, y él negocia con Stangl de que le permita casarse con su sobrina a cambio de dejarle que residan en Siria, ¿no? Y Stangl agarra un día a su familia, se esconden, se escapan de Siria, llegan al Líbano, y en el Líbano cogen un barco, y a través de los contactos que tenía Adolf Eichmann en Argentina entonces, consigue que permitan la entrada de Frank Stangl en Argentina. En Argentina le estuvo muy poco tiempo. Frank Stangl creo que estuvo un mes, dos meses nada más en Argentina, hasta que consiguió trabajo de cocinero en un restaurante. Yo publico una fotografía del restaurante donde trabajó. Todavía existe el restaurante. Después de ahí, él consigue, porque ve que la situación, empiezan a hablar de que comandos israelíes pueden secuestrarlo o pueden asesinarlos en Argentina, porque hay una gran comunidad judía. Entonces él, con su familia, vuelve a escapar y termina escapando a Brasil, donde finalmente, pues creo que fue en el año 70 o así, a él finalmente lo detiene la policía brasileña, cuando cambia el gobierno de Brasil.
Ya. Una preguntita antes de seguir con otros personajes. Dicen, ¿qué opinas tú de esa historia de Hitler, que tenía un doble y que pudo escapar y no murió en el búnker?
Los doppelganger.
Sí.
Eran los dobles. Se sabe, yo publiqué un libro que se llamaba Murió Hitler en el búnker, que lo publicó Espasa Calpe, donde yo publico documentos originales de la inteligencia militar británica en Alemania, y tienen una lista de aproximadamente unas 9 personas con nombres y apellidos que eran utilizados por la cancillería del Führer para ser los dobles de Hitler, los doppelganger, se llamaban. Y es verdad, o sea, se parece ser que utilizaban mucho, pero lo que pasa es que no lo utilizaban para cuestiones de discursos ni nada, los utilizaba más Hitler, parece ser, cuando había que botar un barco de guerra o había que ir a un colegio, a una escuela, para tocar la cabeza a los niños, utilizaban un doppelganger Hitler, pero sí, eso es verdad.
Vale, 1:46 en las Islas Canarias, seguimos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Si
Sigamos conociendo algo más de estos personajes de la historia maldita de la humanidad. Le llega el turno a Klaus Barbie, el sádico torturador nazi. Apodado el carnicero de Lyon por la ingente cantidad de judíos que asesinó en Francia. En una de las entrevistas que le hicieron llegó a decir: "No odio a los judíos, en absoluto. Tengo amigos judíos en La Paz". Esta fue una de las frases más infames que Klaus Barbie, apodado el carnicero de Lyon, expresó durante uno de los múltiples interrogatorios a los que fue sometido después de ser capturado en los años 80. Antes de ello, había vivido más de 4 décadas impune y en libertad, después de haber deportado a más de 7.000 personas a Auschwitz y someter a todo tipo de torturas a aquellos que consideraba miembros de la resistencia francesa. Barbie llegó a colaborar con la CIA tras la Segunda Guerra Mundial en la captura del comandante. El que fuera uno de los cargos intermedios más sanguinarios del Reich pudo pasar casi toda su vida escondido, gracias, entre otras causas, a la ayuda que recibió de Estados Unidos. Un país que le contrató como espía tras la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el comunismo de Stalin y que en 1951 le ayudó a trasladarse a Bolivia para que no fuese capturado. ¿Cómo llegó a colaborar con la CIA tras la Segunda Guerra Mundial en la captura del comandante Che Guevara? Nuestro invitado nos da más datos.
Otra buena pieza. ¿Qué hizo este personaje antes de escapar? Y luego me cuentas lo de la CIA, porque esto ya es alucinante.
Sí, pues mira, hay aproximadamente unas 35.000 páginas sobre Klaus Barbie en los archivos históricos de la CIA, que se pueden consultar, que están abiertos. Y ahí te cuenta muy bien, si sigues toda todos los documentos por fecha, descubres todas las operaciones en las que utilizó la CIA a Klaus Barbie. Klaus Barbie era un policía también de baja estofa, era un policía bastante oscuro, que tenía una característica, y es que chapurreaba el francés. Y como chapurreaba el francés, cuando se invade Francia, Alemania ocupa Francia, a este tipo lo envía la Gestapo, ¿no? Él operaba para la Gestapo. Y lo envían a una zona que era muy activa con la resistencia, que era la zona de Lyon. Y entonces lo mandan ahí como jefe de la Gestapo. Él tiene verdaderamente un golpe de suerte, y es que él consigue en una redada, a través de un informador, consigue detener a Jean Moulin. Jean Moulin era el comandante en jefe de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, y consigue detenerle a Jean Moulin. El problema es que lo tienen durante 9 días, lo tienen torturándolo. El propio Barbie lo tortura, y con tan mala suerte para él que cuando va a entregarlo al comandante en jefe del ejército alemán de ocupación en Francia, el Jean Moulin está casi ya a punto de morir, ¿no? Es más, dicen que muere, porque no se sabe realmente dónde muere Jean Moulin, pero se dice que es que ni siquiera los alemanes, cuando lo entrega a la Wehrmacht para sacarles información sobre las operaciones de la resistencia en Francia, parece ser que no llega, ni siquiera puede hablar, porque le han extraído todos los dientes, entonces tampoco puede hablar. Lo han torturado de tal forma Klaus Barbie. ¿Qué pasa? Que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, claro, era un agente de la época. Barbie era un especialista en combatir las células comunistas en Francia. Claro, estamos hablando de que cuando los americanos llegan a Europa y se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el nuevo enemigo? El nuevo enemigo eran las células comunistas de la Unión Soviética, de Stalin, que estaban penetrando los partidos comunistas en Europa, en Grecia, en Italia, en Francia, y había que combatirlos. ¿Y quién era un experto en eso? Klaus Barbie. Y entonces los jefes de la CIA, de la recién nacida CIA, contratan a Barbie sabiendo lo que ha hecho Barbie. Es más, manteniéndolo alejado de los franceses, porque los franceses ya saben quién es Barbie y están pidiendo la captura de Barbie para ser entregado a la justicia francesa, para ser ajusticiado, para ser condenado a muerte. Barbie, entre los crímenes más horribles que comete, entre ellos no solamente la tortura de Jean Moulin, que es un héroe mítico en Francia, ¿no? Sino que también él, por ejemplo, él es el que organiza todas las grandes redadas contra la comunidad judía francesa. Los trasladaban a un campo, el campo de Drancy, que era un campo de tránsito, y de Drancy los mandaban a Auschwitz, donde eran ejecutados el mismo momento, los llevaban a la cámara de gas nada más llegar a los andenes de Auschwitz. Y luego hay otra historia muy famosa, no sé si has visto la película, hay una película que lo muestra muy bien todo aquello como sucedió, que se llamaba Los niños de Issy.
Sí.
Issy era un orfanato que había varios profesores que habían, donde cogían a niños judíos cuyos padres habían sido ya asesinados y los hacían pasar por católicos, ¿no? Pero parece ser eran como 50 y tantos niños o 60 niños, incluidos profesores. Y alguien le informa a Barbie de que esos niños son judíos. Total, que Barbie decide hacer una redada, captura a todos los niños y a todos los maestros. Y esa misma noche de la captura los manda a varios a Auschwitz, donde son asesinados al día siguiente. A los mayores, que tenían 14, entre 14 y 16 años, los ejecutan en un campo también, en un campo en Belsen, creo que fue, y los ejecutan nada más llegar, los fusilan a los niños. Y el responsable máximo fue Klaus Barbie.
¿Y cómo es esa historia de que llega a Bolivia y está involucrado con el asesinato, sí, de Che, con la muerte de Che Guevara?
Él se escapa a Argentina. Él se escapa a Argentina, lo que pasa que en Argentina...
Siempre ya... con la ayuda de la CIA.
Sí, sí. Él, no, es que llega un momento en el que la CIA tiene que ponerlo a salvo porque los franceses están detrás de él y ya lo tienen localizado, porque él durante muchísimos años se hizo de oro este hombre.
¿Sí?
Sí, porque se dedicó al mercado negro en Alemania. En Alemania y en Austria se dedicó al mercado negro de medicamentos, de armas. Además suministraba armas a bandas que estaban todavía quedaban resquicios de exmiembros de la Gestapo y las SS que todavía estaban haciendo células para combatir contra los y cometer atentados contra los aliados. Y entonces este le suministraba armas hasta que ya los americanos están verdaderamente hasta las narices de protegerle y entonces le dicen que tiene que salir ya de Europa porque lo van a detener los franceses. A este hombre, protegido por la CIA, le dan toda la documentación falsa. La documentación se puede leer cómo le dan la documentación, se puede leer, los originales están en la CIA, están en los archivos de la CIA. Este hombre es protegido y enviado a Argentina. Ahí en Argentina lo vuelven a poner a salvo porque acaban de secuestrar los israelíes a Eichmann, Adolf Eichmann. Y entonces dice que, claro, que los israelíes empieza a ver un pánico escénico por parte de todos los altos criminales de guerra que viven y residen en Argentina, que empiezan a huir como ratas porque saben que los próximos pueden ser ellos. Y entonces Klaus Barbie se refugia en Bolivia porque hay un gobierno militar, una dictadura militar, y lo necesitan como asesor. Y entonces, con la ayuda de la CIA y la carta de buena recomendación de la CIA, lo contratan a Klaus Barbie como para asesorar a la inteligencia militar boliviana. Y de ahí sale la famosa historia que él organiza los escuadrones que combaten contra las células comunistas en Bolivia. Y él parece ser que es el hombre que asesoró al comandante que captura al Che Guevara. Esa es la unión que tienen con el tema. Luego fue curioso porque este hombre, claro, este hombre se quedó a vivir en Bolivia, vivió muchísimos años en Bolivia, ¿no? Hasta que en los años, a mediados de los 80, que cambia, bueno, acaba la dictadura en Bolivia y vuelve la democracia, capturan a este hombre, lo detienen y lo mandan a Francia. Y lo extraditan a Francia. Y en el año 87, este hombre es condenado a cadena perpetua. Klaus Barbie es condenado por los tribunales franceses. Mm. ¿Por qué? Porque ya no hay pena de muerte en Francia.
Yeah.
Y desgraciadamente, además es una cosa curiosa, tienen una suerte increíble esta gentuza, como fue el caso de Stengel. Tú, por ejemplo, tú sabes que en el caso de Stengel en el año 71, primeros del 71, es condenado a cadena perpetua por los tribunales alemanes y a mediados del 71 él muere de un infarto en la cárcel.
Uh-huh.
Y Klaus Barbie es en el año 87, es condenado a cadena perpetua y 4 años después muere de un infarto en la cárcel. No hay ninguna... Es un tema de casualidades, de... Yeah. ¿Sabes? Que dices, caray, es que ni siquiera pagaron sus crímenes, yeah. ¿Sabes? No, con largas condenas de prisión.
Nos quedan 2 minutitos, ¿aguantas sí. después para un ratito más después? Preguntas que te hago. Hay un libro del antiguo alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, donde habla de la huida de los nazis desde los puertos de La Coruña. ¿Qué sabes de ello? Un minutito para contestar.
Bueno, Galicia tuvo un punto muy importante en toda la Segunda Guerra Mundial. Tienen ahí unas maravillosas antenas sí, instaladas por los alemanes.
Yo no sé si siguen todavía, yo las vi y eran increíbles esas antenas.
Impresionantes, eran impresionantes y eran utilizados como repetidores para las comunicaciones de la Kriegsmarine con los buques de guerra que combatían en el Atlántico y estaban ahí. Yo creo que una de ellas se cayó, no la han vuelto a poner en pie, pero quedaba otra. Sí,
Yo he visto algunas.
Yo he visto fotografías, yo realmente no las he visto, sí. Pero me hubiera encantado verlas
personalmente.
Pero eran impresionantes. Sí. Luego dicen que alguno pasó por alguna entidad religiosa también en Galicia, en algún punto de Galicia, pero no hay una información tan concreta como tal que pasaran por ahí.
¿Y cómo sabes tanto? ¿No está leyendo nada en los libros? ¿Cuánto tiempo hace que escribiste el libro? ¿2 años? ¿Un año?
No, un año.
¿Y te acuerdas de todas las cosas?
Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que tengo estudiado muchos documentos sobre esta gente.
Y luego dices que tienes Alzheimer.
Bueno, es que ya algunos no me acuerdo.
Te quedas un ratito después de las noticias, ¿vale?
Claro que
y hablamos de la no sé cómo se llama, Fundación Wiesenthal.
La Fundación Wiesenthal.
Wiesenthal, sí. Los que persiguen...
Centro Wiesenthal.
900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en la segunda hora del programa en este concurso que tenemos. Vamos a seguir un ratito con Eric Fratini hablando de la fuga de estas ratas y luego viene nuestro compañero David Cuevas a hacer un homenaje a uno de los maestros que se nos ha ido. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros y además ahora un avance de lo que queremos ofreceros dentro de un momentito.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia, creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo. Y como a mí me gustan los desafíos, por favor, Satanás, todos los demonios sabidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, hora de nuevo de misterios, segunda hora del Espacio en Blanco con un montón más de temas esperando. Y desde aquí queremos unirnos a la onda de solidaridad que está habiendo con Julen, ese niño que está enterrado por ahí, sobre todo con toda la gente que está trabajando, sus padres, sus familiares, ahí estamos también con vosotros. Los saludos para todos los que seguís ahí, escuchando en la radio, Radio 1 y Radio 5, en la radio online, en cualquier parte del mundo, o descargando el podcast. Como os digo, segunda hora de misterios, ahí vamos con una introducción todavía, antes de ese homenaje que tenemos preparado para un padre que dio mucha, mucha, mucha guerra. Pero antes, ratas.
Josef Mengele fue un médico de las SS de reputación infame por sus experimentos médicos inhumanos con prisioneros en los campos de concentración de Auschwitz. Le llamaban el Ángel de la Muerte, pero ni ese terrorífico apodo es capaz de evocar una milésima parte de toda la maldad que atesoraba en su negro corazón. Sus crueles experimentos humanos en Auschwitz le terminaron granjeando un hueco entre los asesinos más sanguinarios del Tercer Reich.
A Josef Mengele se le conoce como el Ángel de la Muerte. es el jefe médico de Auschwitz, donde llegan los trenes de prisioneros. Selecciona quién muere, quién va a hacer trabajos forzados y quién participa en sus perversos experimentos. Le fascinan los hermanos gemelos y los somete a pruebas terribles. Cuando acaba la guerra, consigue escapar del ejército soviético. Los 5 años siguientes los pasa en el sur de Alemania con un nombre falso. Allí lleva una vida familiar normal, trabajando en una empresa de maquinaria agrícola. Pero cuando comienzan los procesos por crímenes de guerra, su nombre empieza a aparecer cada vez más. Él sabe que ser capturado por los aliados solo es cuestión de tiempo. Debe huir de Alemania.
Mengele desaparece y llega hasta Brasil. Conozcamos algo más de su historia.
Paco Bermúdez hace ahora cargo de nuestro mágico sonido y te decía, micrófono cerrado, la gente está encantada contigo. Creo que se pueden decir esta cosa a estas horas. Dice, qué tío tan cojonudo. Lo llevo escuchando un montón de años en el Espacio en Blanco, que venga más. Es una suerte que lo tengamos aquí porque está tan loco que se va a la Napurna o se va a dar vueltas por España o por el Atlántico. Mengele, vaya personaje, ¿no?
Sí, hay muchos errores en su biografía.
Sí,
sí, él siempre se le tiene identificado con el campo de Auschwitz. Él nunca fue jefe médico del campo de Auschwitz.
No.
Él fue el de Birkenau, el campo de Birkenau, que era el anexo que se construyó a Auschwitz para crecer y que era un campo independiente. Él estaba bajo el mismo mando del comandante de Auschwitz. Lo que pasa que él era el responsable médico de Birkenau, que era donde él hacía los experimentos. Luego, cuando él termina la guerra, él realmente trabaja en una granja durante mucho tiempo. Está él solo, ni siquiera ve a su esposa, porque él ya tenía muy malas relaciones al final de la guerra, ya tenía muy malas relaciones con su esposa. Es más, su esposa después de la guerra, justamente después de la guerra, se divorcia, pide el divorcio de él, ¿no? Él trabaja en una granja en Austria durante muchísimo tiempo, porque el granjero sabía más o menos que debería ser un... No lo tenía identificado, pero sabía que tenía que ser un cargo importante del Partido Nacional Socialista. Y no trabaja en una empresa de maquinaria, principalmente porque era su familia la dueña de la empresa de maquinaria. Mm. Todavía existe en Alemania. Tú vas en una ciudad de Alemania, ahora no recuerdo el nombre, y todas las avenidas, la avenida se llama Mengele, la fábrica se llama Mengele, y toda la gente de esa ciudad, que además es una ciudad muy importante... todos viven de Mengele, de la industria Mengele.
Uh-huh.
Te digo porque la familia continúa, su hijo Rolf, el único hijo que tuvo Josef Mengele, ha trabajado en la empresa familiar durante mucho tiempo.
En el campo hizo rabasadas terribles, ¿no?
Sí, bueno, es absolutamente brutal. Te lees los documentos que hay sobre el caso. A él, en el juicio de Nuremberg, solo se le cita una sola vez, nada más. Tú te lees toda la información sobre las declaraciones de todo el juicio de Nuremberg y solo se le cita en una sola ocasión, nada más, con el nombre de Mengele. Y eso es la primera vez que los americanos y los aliados empiezan a preguntarse quién es ese tipo que han hablado, que el tal Mengele.
Uh-huh.
Y entonces cuando empiezan a investigar y a interrogar a prisioneros que han estado en Auschwitz y en Birkenau, y empiezan a hablarle de un médico muy educado, porque él pertenecía a una familia de gente adinerada, que él termina la carrera de medicina y él se centra en genética. Él es un experto en genética. Y él, digamos que el estar de jefe médico en Auschwitz, en Birkenau, le permite llevar a cabo experimentos con esas ratas de laboratorio que son los propios prisioneros del campo de Birkenau.
Sobre todo con gemelos.
Sí, él era especialista en gemelos. Además, hay un caso curioso. Es que a él no lo capturaron nunca, no lo capturan jamás. Y él no va a Brasil. Él consigue huir a través del puerto de Génova. Él consigue huir a Argentina. Y él se reúne en Argentina con Eichmann, con Adolf Eichmann. Y Adolf Eichmann le dice que no es seguro el que sean vistos juntos, ¿no? Y entonces Mengele, que es un hombre muy listo, muy inteligente, decide irse a Brasil, se traslada a Brasil, porque por Eichmann le dice que Frank Stangl, que hemos hablado antes, sí, de él, se ha instalado con su familia y no tiene absolutamente ningún problema porque está protegido por la dictadura brasileña, ¿no? El gobierno militar brasileño. Y es cuando Mengele se va a vivir a Brasil.
Allí vive una temporada tranquilito. He visto en tu libro que muere ahogado en una playa.
Muere ahogado, sí, murió ahogado.
Sí, estaba ya bastante hecho polvo, con muchas enfermedades.
Sí, con muchas enfermedades, totalmente abandonado. Y él va a nadar se va un fin de semana con una familia de mucho dinero alemana que le financia, porque saben quién es, Josef Mengele, y se va a nadar. Y mientras está nadando en la playa, a él le da un infarto. Es rescatado por el hijo de esta familia que estaba en la playa con él, lo rescatan, pero a él le ha dado ya un infarto y no son capaces de resucitarlo, y muere. Es enterrado en una tumba que él se había preparado por esta familia, no le ponen ningún nombre, y en los años, creo que en los años 80, a finales de los 80, un equipo de investigación de la revista Spiegel, la revista la famosa alemana política, consigue detectar la tumba, sacan los restos, hacen una prueba de ADN con los familiares de los Mengele, que están todavía en Alemania, uh-huh, y descubren que tiene el mismo ADN y que es Josef Mengele. Y lo más curioso de todo es que los huesos de Mengele permanecen durante 5 años en una caja fuerte de la Policía Federal brasileña en esa ciudad. Y finalmente los huesos, como nadie los reclama porque la familia no quiere reclamarlos, los huesos son entregados a la universidad de esa ciudad.
Y los utilizan, ¿no?
Actualmente son los huesos que utilizan los estudiantes de medicina para estudiar la anatomía humana. Y son los huesos de Mengele.
Qué curioso. Casi para terminar la historia de Mengele, hubo una película llamada Los niños de Brasil. Hablaba, sí, de extraños experimentos que, sí, se hacían, sí, sí, genéticos, que es había curioso, hecho Mengele allí en Brasil. ¿Es cierto, bueno, o es una leyenda?
Eso es un libro maravilloso de Ira Levin. Es fantástico, Los niños de Brasil. Pero es curioso porque en la zona en la que se movió Mengele, en Brasil, es el más alto índice de nacimientos de gemelos de todo Brasil. Entonces, claro, es muy curioso, ¿sabes? Porque dices que...
Qué casualidad, ¿no?
Casualidad, ¿no? Donde estuvo Mengele. ¿Qué es lo más probable? Pues que Mengele empezara a hacer sus experimentos con gemelos. Y dicen que han nacido muchísimos gemelos en esa zona de Brasil, es curioso.
Decían incluso que algunos gemelos, o algunos, no sé cómo decirlo, que habían salido algunos clones de Hitler. En
bueno, esa
zona
es la leyenda, ¿no? Que se decía de que él había cogido, esas son las leyendas que se cuentan, de no hay nada demostrado, que él cogió trozos de piel de Hitler, pero claro, es que en aquella época no había ADN, el ADN es muy posterior. Uh-huh. Claro, ahora sí que sería lo mejor posible, después de la oveja Dolly, que fue el primer experimento de clonación, pero claro, es que en esa época es imposible de demostrar, porque no existía.
Mengele se libró de la justicia.
Se libró de la justicia como se libraron tantos se libraron, muchísimos. En el caso más conocido de los que no se libró fue Adolf Eichmann.
Vamos ahora con él, si te parece, y luego una extraña mujer que hay ahí, sí, y te dejo que descanses.
Muy bien.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Otto Adolf Eichmann fue un criminal de guerra alemán, alto cargo durante el régimen nazi como teniente coronel de la Schutzstaffel. Fue responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
Adolf Eichmann es una figura clave en la terrible maquinaria asesina de Hitler. En 1942 organiza una reunión en la villa de Wannsee, cerca de Berlín, donde se anuncia la solución final, el exterminio de los judíos de Europa. Nada más acabar la guerra, Eichmann es interrogado en varias ocasiones sin ser reconocido. Durante 4 años trabaja en una granja de pollos en la zona de la Alemania Occidental, ocupada por los británicos. Después, desaparece.
¿Qué fue del arquitecto de la solución final? Nuestro invitado nos trae respuestas.
Otro prenda, ¿no?
Sí, Eichmann. Adolf Eichmann era lo que decía la filósofa judía Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, ¿no? Era el hombre, antes de meterme en este tema que te voy a comentar, él consigue huir a través del Vaticano, a través de organizaciones vaticanas, con Alois Judal, le llamaban el obispo negro. Era un hombre que era muy pro-nazi, es más, es famosa su carta de felicitación por el cumpleaños de Hitler, ¿no? Alabando al Partido Nacional Socialista. Y a él lo protegen, a Eichmann, se permanece durante un tiempo en la Piazza Navona, en Santa María del Ánima, y de ahí consigue huir a través de Génova con papeles falsos de la Cruz Roja y pasaportes falsos de la Cruz Roja facilitados por el Vaticano. Él sube en un barco y consigue huir a Argentina. Él se instala en Argentina con el nombre de Ricardo Clementi. Incluso los papeles del pasaporte, yo he visto el pasaporte original, el pasaporte está en nombre de Ricardo Clemen, el pasaporte está todavía en Argentina, en los archivos de la CEANA, la Comisión de Esclarecimiento de Actividades Nazis en Argentina, que son archivos que después del gobierno de Menem, del presidente Menem, se abrieron a los investigadores, y ahí están todos los papeles de Eichmann. Eichmann permanece ahí, consigue un trabajo oscuro de contable en la Mercedes-Benz de Argentina. Hasta que un día, en el año 60, él vivía ya con su mujer y con sus hijos en una zona del Gran Buenos Aires, de las afueras de Buenos Aires, en la calle Garibaldi, ¿no? Por eso los israelíes bautizaron su secuestro como la Operación Garibaldi. Y no saben si es Eichmann, no lo tienen comprobado. Le han hecho varias fotografías, pero no saben si es Eichmann. Y entonces, ¿qué es lo que les lleva a saber que es Eichmann, a confirmarles que es Eichmann? Él va, a él le hacen seguimiento los del Mossad, agentes del Mossad. Peter Malkin era el jefe del comando. Yo le conocí a Peter Malkin en Washington. Y él, Eichmann, de repente entra en una floristería. Fíjate con qué lo descubren. Entra en una floristería, ¿vale? Y le manda flores a su mujer por el aniversario de boda. Y entonces es lo que les demuestra a los israelíes que es Adolf Eichmann, porque era el mismo aniversario de boda con la que él se había casado con Vera Eichmann, en Alemania. Y eso es lo que les confirma de que es realmente Eichmann. Justamente se están celebrando el aniversario de la independencia de Argentina, por lo tanto han llegado delegaciones de todos los países, y donde llega Abba Eban. Abba Eban era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Ben Gurión. Y llega en un avión, en un Douglas del AL, de la compañía aérea israelí. Aterriza. Y entonces el avión secuestran a Adolf Eichmann, el comando israelí secuestra a Eichmann y lo meten en el avión de Abba Eban. Y cuando vuelven a Israel, el gobierno de David Ben-Gurión hace pública el secuestro de Adolf Eichmann y que Adolf Eichmann va a ser juzgado en Israel. En Israel es juzgado y condenado a muerte y es ejecutado en la horca en el año 62, en la prisión de Ramla, en el norte de Israel. Ben-Gurión ordena que el cuerpo sea incinerado, que las cenizas sean arrojadas por la marina israelí en el pleno Mediterráneo, en un lugar desconocido, y que el horno en el que ha sido el cuerpo incinerado, que sea desperdigado por muchísimas partes de Israel y parte tirado al mar para que no se convierta en un punto de posible de neonazis, ¿no? Durante el juicio es muy curioso porque él nunca reconoció haber matado a nadie, efectivamente. Adolf Eichmann jamás mató a nadie. La única prueba documental de un asesinato cometido por Adolf Eichmann es en Hungría, que él dispara en la cabeza a un judío. Pero nada más, es el único asesinato que él comete. Él dice incluso en el juicio en Jerusalén, él le dice a Gideon Hasner, el fiscal, le dice que realmente él solamente se dedicaba a hacer conexiones de líneas ferroviarias. Realmente, efectivamente, él lo único que hacía era tal tren de Drancy en Francia tiene que llegar a tal hora al campo de Auschwitz, nada más, en Polonia. Yeah. Él no mató a nadie. Por eso Hannah Arendt habla de él como la banalidad del mal. Es decir, que era un hombre endiablado que mató a millones de personas, pero realmente él nunca puso el dedo en un gatillo, solamente una vez comprobado. Entonces, claro, lo que pasa es que él sí que fue uno de los grandes arquitectos del Holocausto, porque él asiste a la conferencia de Wannsee, que es una casa que está a las afueras de Berlín, se puede visitar, Fue una reunión que duró muy poco tiempo, creo que duró horas, presididas por Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, que luego lo matan en Praga, y ahí se decide con todos los departamentos del Reich y Ministerio del Reich cómo matar en menos tiempo y más rápidamente a millones de personas que eran los judíos de Europa.
3 o 4 minutitos para que te vayas prontito. Faltaba una mujer, ¿no? Hay mujeres también sí, que han sido tremendas, ¿no? ¿Quién?
Yo cuento la historia en el libro de una tipa que tiene además una historia increíble. Yo siempre digo que tiene una historia de película. Ermin Braunsteiner, que era la, le llamaban la yegua de Majdanek, el campo de Majdanek, donde mataron a más de 200.000 personas. Mataron en Majdanek. Esta mujer la llamaban la yegua de Majdanek porque ella se dedicaba a matar niños a patadas. Incluso se había hecho por un zapatero judío que estaba dentro del campo, se hizo montar unas botas especiales con punteras de hierro.
Y para ella, hacer más daño, claro.
Sí, ella se divertía calculando el tiempo que tardaba en matar a un niño a patadas. Y se calcula que mató a unos 500 o 600 niños a patadas.
¿Qué me dices?
En el campo. Sí. Cuando termina la guerra, Ermin Braunsteiner es detenida por las autoridades de ocupación en Austria. No saben exactamente quién es ni el papel que ha jugado, pero saben que es una de las guardianas de Majdanek y la condenan a 1 año de prisión, nada más. A esta mujer la ponen en libertad y esta mujer vuelve a su vida normal. Ella era enfermera, había hecho la escuela de enfermería y ella empieza a buscar trabajo de enfermera y en ese trabajo ella conoce a un soldado americano de la fuerza de ocupación aliada en Austria. Se enamora de él, él se enamora de ella. Ella no le dice quién es y él vuelve otra vez a Estados Unidos después de cumplir servicio en Europa y él le pide que se case con él. Total, que esta mujer va a Canadá. Primero hace una pequeña parada en Canadá porque no puede entrar en Estados Unidos porque le ponen trabas de inmigración hasta que finalmente consigue. El soldado americano dice que se ha casado con ella y que la permitan entrar en Estados Unidos. Le permiten entrar en Estados Unidos, le dan la nacionalidad americana y ahí termina parte de su historia. Un día en una cafetería en Jerusalén, en un bar de Jerusalén, está Simon Wiesenthal, el famoso cazanazis. Y una mujer se acerca a él, eso es lo que cuenta Wiesenthal, con un número en el brazo, y le dice que cómo él nunca se ha preocupado de la yegua de Majdanek. Y es la primera vez que Wiesenthal escucha ese nombre. Empieza a investigar y, por conexiones con la inteligencia militar estadounidense, descubre que esta mujer está en algún punto de Estados Unidos viviendo. Él manda a un enviado suyo para investigar, un chico joven, cuyo padre era de las SS, y que, como forma de limpiar la imagen de su padre, él colabora con Simon Wiesenthal. Y él descubre que esta mujer vive en un barrio de New Jersey. Y su marido es constructor, trabaja como albañil, ¿no? No le hacen caso a Simon Wiesenthal las autoridades americanas. Y Wiesenthal habla con un joven periodista, que ahora te contaré quién es, se llama Joseph Lilewell, que es un joven periodista del New York Times, que años después, décadas después, se convirtió en director del rotativo del New York Times, Joseph Lilewell, uno de los grandes directores, con cientos de premios Pulitzer. Y este joven periodista, Joseph Lilewell, le toca el timbre en una casa de New Jersey, y la que abre es una señora encantadora con un vestido de flores, rubia, ya entrada en años, y él le dice, buenas tardes, Ermin Braunsteiner. Y ella le dice, sí, dice, ¿es usted la yegua de Majdanek? Y ella le responde a Joseph Lilewell, porque está así escrito en el artículo, dice, yo sabía que esta llamada iba a llegar en algún momento, el toque del timbre. Total, que esta mujer pataleó durante muchísimas décadas, porque claro, el gobierno americano le retiró la nacionalidad americana. Esta mujer finalmente, después de mucho luchar en los tribunales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le retira la nacionalidad americana por haber mentido al entrar en Estados Unidos, sí que había pertenecido al partido nazi, y es extraditada a Alemania. Y en Alemania es condenada a cadena perpetua, ya muy anciana. Esta mujer es recluida en una residencia de ancianos y se cree que murió en el año 99. Esta mujer se cree, porque no hay pruebas de ello.
Thank you.
Eric, tenemos que terminar. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Sí, claro que sí, como siempre.
Eres un tío cojonudo.
Muchas gracias.
Y se puede decir a estas horas, no digo yo solamente, lo dice un montón de gente. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de mi mail, ericfratini@gmail.com.
Ya no te digo que estés con las redes como estabas antes, estás más tranquilito ya con eso, ¿no?
Sí, me he retirado de las redes sociales.
Qué bien.
Ya de Twitter me he retirado. Ya no. Es que ya ahora mi cabeza está en otras historias. Ya no tengo que hablar de política. Solamente ya vengo a los programas de amigos como tú. Y cada vez me cuesta más escribir, porque yo creo que ya después de 28 ensayos y 4 novelas ya no tengo nada más que contar. Ahora tienen que contarlo otros, la gente que me llevo de expediciones. Y estoy, bueno, en Facebook estoy más o menos, de vez en cuando aparezco, de vez en cuando desaparezco. En Instagram de vez en cuando aparezco, estoy más dado en Instagram a enseñar mi colección de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que es a lo que me aficiono. Y nada más, no me dedico a nada más.
Gracias sobre todo por haber venido a nuestro programa de nuevo. Que no pase demasiado tiempo, pero cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Gracias.
Siempre te contesto.
Gracias. 13:29, 12:29 en las Islas Canarias. Un poco de información y vamos con un homenaje. Lo trae David Cuevas, nuestro compañero.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Hola amigos de Espacio en Blanco, soy Juan David, les mando un saludo muy especial desde Tabio, Colombia.
Música nos conduce a la próxima cita del Espacio en Blanco, Murcia, congreso más allá de la vida o más allá simplemente. Don Antonio.
Hola Miguel, buenas noches. Más allá, lo que pasa es que yo estoy muy cansado de repetirlo, la gente piensa que cuando decimos más allá
de la vida, ¿verdad?
Hablamos de los muertecitos y realmente no es así, el más allá lo utilizamos porque siempre hemos intentado ir un poquito más allá, a ciencia de frontera, que ni más ni menos, la paraciencia, que no es ni más ni menos que la antesala de la ciencia. Por eso mucha gente que no se encasilla realmente cuando ve a nuestros ponentes se tienen que dar cuenta de que poco tiene que ver con lo que ellos pensaban en primer momento.
Más allá. Congreso en Murcia, ¿qué número de congresos ya?
Es el sexto.
Sexto congreso. El lugar, Teatro...
Teatro Circo de Murcia, 23 y 24 de marzo.
23 y 24 de marzo, carácter solidario como son los congresos, casi todos a los que asiste el Espacio en Blanco. ¿Y qué personajes van a estar? ¿Qué invitados tenemos?
Pues este año yo creo que se nos ha quedado muy redondito. Vamos a tener, te lo voy a decir en orden como van a ir apareciendo durante el congreso. Alfonso Sánchez Hermosilla, ya sabes que es un gran especialista en la Sabana Santa de Río Oviedo, Sindonología Cuántica ha llamado su conferencia. Después tendremos a un gran amigo tuyo, a Hugo Semoloni, el Jaguar Blanco, ha titulado su conferencia Señales del Más Allá y del Más Acá.
Un chamán luego que llega desde México para contarnos cosas de esa ciencia ancestral que tenían los antiguos.
La verdad es que lo poco que me ha contado es magnífico. Luego tenemos a Jesús Callejo, ha titulado su conferencia Los Guardianes Invisibles, también es para seguirla. Luego aparecerá ya por la tarde el grupo Gois, vamos a contar un poco toda la experiencia y todo lo vivido en ese refugio militar de Cerdés, que veréis qué sorprendente va a ser. Uh-huh. Terminaremos la tarde con Carlos Canales, que nos va a hablar de grietas en la realidad, fantasías cumplidas. La verdad es que es sorprendente todo lo que nos cuenta. Habrá después una ruta guiada, que es la Murcia Mágica y Misteriosa, que va a ser la antesala al programa Espacio en Blanco, que se va a emitir el sábado por la noche. Y el domingo por la mañana, a primera hora de la mañana, tendremos a Lorenzo Fernández Bueno, que nos va a hablar de viajes a las sombras, 10 lugares para no dormir. Después tendremos una exclusiva, que es la proyección del documental Expedición Cueva de los Tallos. es la primera vez que se va a ver en España y se va a poder ser en Murcia. El que quiera verlo ya sabe dónde lo puede hacer. Y después yo creo que el colofón del Congreso será cuando reunamos en ese escenario a Miguel Blanco con Raúl Cabrera, el nómada, el autor del documental, y entre ellos dos y el público van a crear allí un ambiente y una simbiosis en la que van a hablar de todo y les van a preguntar de todo.
23 y 24 de marzo es la cita en Murcia, Teatro Circo de Murcia, y ya se pueden conseguir las, se pueden hacer las inscripciones ya, ¿verdad?
Sí, señor, ya se pueden sacar las entradas, es muy fácil. Lo único que hay que hacer es entrar a la página web www.congresomasallá.com y bueno, y picando en la pestaña que hay arriba que pone reservas, pues seguir los pasos, como todos los años, es muy sencillico. Y bueno, tenemos un reto. Este año hemos empezado la promoción un poco tarde y tenemos que llenar ese Teatro Circo. Así sí, que yo creo que el reto es muy bonito y vamos a por él.
A por ello, a llenar ese Teatro Circo, un congreso más allá, con carácter solidario. Te veo totalmente prontito. Antonio, enhorabuena por el trabajo. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Buenas noches.
Hasta ahora. Ahí está la siguiente cita del Espacio en Blanco, Murcia, y seguiremos viajando para que estemos en contacto y darnos muchos abrazos. Buenas noches, don David.
Buenas noches, don Miguel.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Yo me estoy quedando sin voz, estoy con esta gripe que, o yo no sé qué es, que está arrasando por medio mundo y me ha tocado también a mí.
Yo te sustituyo, no pasa nada.
Perfecto. Vamos a hacer un homenaje, pero yo quiero recordar también a otro gran maestro que se nos ha ido, Francisco Pérez Avellán, Paco Pérez Avellán, que nos ha dejado hace poco tiempo. Seguramente haremos algo, porque no hay que olvidar la senda que han dejado todos estos personajes, como lo que tú traes hoy, ¿no?
Sí, la verdad es que yo...
Un cura que dio mucha guerra.
Tengo un especial aprecio a la figura de Óscar, y eso que no tuve el honor de conocerle ni de entrevistarle, y lo intenté, te lo puedo asegurar. Algo comentamos de él, ¿recuerdas cuando hablábamos de los sacerdotes que habían investigado misterios relacionados con la parapsicología o la ufología? Pues ya hablamos un poquito de él, pero traemos nuevos datos de un personaje que es absolutamente fascinante. Bueno, yo soy muy, muy mitómano con esto de los libros. Aquí tengo todos los libros de Óscar González Quevedo. Para que la gente se haga una idea, ¿no? Decimos, ¿y este señor quién es?
Eso dice, ¿quién era?
¿Quién era? Pues escribió libros como ¿Qué es la parapsicología?, El rostro oculto de la mente, dos volúmenes fantásticos llamados Las fuerzas físicas de la mente, que encima los tengo firmados, y Los curanderos. Y además fue el encargado de una asociación, un centro, el Centro Latinoamericano de Parapsicología, el CLAP, que editaron, en España se pueden encontrar por ahí, si se busca un poco, cuatro tomos de una revista fantástica llamada Parapsicología.
Era un sacerdote español que se fue a vivir a Brasil.
Efectivamente, nacido en 1930 en Madrid y pues fallecido hace 10 días, ¿no? Precisamente en Belo Horizonte, en Brasil, donde pasó sus últimos prácticamente 50 años, a los 88 años, ¿no? Y bueno, el padre Quevedo era uno de estos sacerdotes especiales en lo que respecta a esto del misterio, porque él fue pionero en muchos sentidos, fue, digamos que, una de las personas responsables de traer a España lo que conocemos como parapsicología científica, que es una reiteración porque la parapsicología de por sí ya es científica, y defensor a ultranza de esos supuestos fenómenos paranormales que siempre son responsables inconscientemente del hombre, del ser humano, esa interacción mente-materia que constituyen la auténtica parapsicología y que no requieren de una fuerza externa relacionada con la fantasmogénesis o con una supuesta fuerza espiritual que tendría que ver más con la religión, que es el espiritismo, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un honor haber podido entrevistar aquí para Espacio en Blanco. Me mandaba recuerdos para ti, por cierto, porque estuvo aquí hace muchos años.
Sí, sí, me acuerdo.
Antonio Elegido.
Me acuerdo.
Escritor que, a lo mejor así dicho, los oyentes no saben quién es. Pero si decimos que es el mítico profesor durante 11 años de un programa de la casa, como es Cifras y Letras, a lo mejor ya empiezan a ponerle cara y voz, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues lo que seguramente muchos de ellos no saben, o la mayoría, es que Antonio Elegido era sobrino carnal de Óscar González Quevedo. Y bueno, pues él nos contaba cosas muy interesantes. Yo le preguntaba a él, casi que mejor que lo cuente él, quién era, ¿no? Nos da más datos. ¿Quién era exactamente Óscar González Quevedo? Esto es lo que nos contaba.
Óscar González Quevedo era un jesuita, intelectual, tenía cinco carreras universitarias, uno de los más grandes parapsicólogos del mundo, uno de los grandes de la Escuela Teórica de Parapsicología, que aparece en España ya por el 73, en una España franquista, aburrida y gris, llenando las páginas de los periódicos hablando de parapsicología. Hablaba de los demonios, hablaba de los espíritus de los muertos y toda la gente se quedaba asombrada. No defendiendo la existencia de los demonios, los espíritus de los muertos, luchando contra ellos de una forma científica universitaria. Llenaba salones de 1000 personas y fue realmente un acontecimiento. En España se abrió a la parapsicología que no teníamos ni idea qué significaba esa palabra. En otros países era una disciplina universitaria, el mismo Oscar era catedrático en 3 facultades, la catedrática de parapsicología, y aquí estábamos en la época de los curanderos. Fue un verdadero rayo de luz, un relámpago de luz, el que invade la atmósfera intelectual de este país.
Qué bonita definición, un relámpago de luz, así también lo considero yo. 5 carreras, casi nada.
Sí, además dicho por su sobrino, ¿no? Que hablaba de él con este sentimiento y esta información, que yo creo que es importantísima. Óscar González Quevedo fue muy conocido en Latinoamérica por ser bastante beligerante hacia la charlatanería y hacia a estos personajes que decían poseer ciertas capacidades, pero que a la hora de demostrarlas no solamente no las demostraban, sino que lo que se demostraba era cómo saqueaba la cuenta corriente de más de uno de los que pasaban por allí cuando creían en sus capacidades, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar al propio Óscar González Quevedo en esta intervención de un programa de televisión argentino, Sin Vueltas, del 24 de abril del 93, ha llovido ya, Y bueno, él hablaba precisamente de su auténtica pasión de la parapsicología. ¿Y cómo lo hacía? Pues le escuchamos.
¿Qué fenómenos incluye la parapsicología? Porque hoy estuvimos mencionando varias cosas y a lo mejor confundimos otras, como tirar las cartas y adivinar el futuro, demás. ¿Cuáles son los fenómenos?
La parapsicología norteamericana dice que solo psicapa y psigamma. Psigamma es lo que el pueblo llama telepatía y clarividencia, etc. Psicapa no existe. Sería una fuerza espiritual que actúa sobre la materia. No. La escuela europea dice telergia, y es una energía física, que como toda energía física se transmite inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y que fuerzas del mismo signo se rechazan. Entonces, ¿qué estudia la parapsicología? Todo fenómeno misterioso de todas las épocas, pueblos y ambientes relacionado con el hombre. Es una descripción más que una definición.
Telepatía.
No excluir nada de lo que sucede en nuestro mundo. Es que no es
común. ¿Puede nombrarlos algunos como para que la gente vaya sabiendo?
Telepatía,
para que yo...
movimientos de objetos o telequinesia, fotogénesis o luces brillantes, la pirogénesis o la telergia transformada en calor, el aporte, que es lindísimo, objetos que se desmaterializan y entran a través de un muro, sangre que sale sin mancha y cae en un Cristo. ¡Ah, milagro! ¡El Cristo sangró! Nunca un Cristo sangra a más de 50 metros de distancia.
Algún día tendrás que buscar la entrevista que le hicimos en el Espacio en Blanco, que eso tú no lo sabes.
Bueno, eso es una misión para Ramón Álvarez, que seguro que nos está escuchando.
Seguro. Más testimonios.
Pues más testimonios. Tenemos en este caso una nueva declaración de Antonio Elegido, hablando de algo muy interesante, que era los fenómenos supranormales. ¿Esto qué es? Pues una definición que el propio Óscar tenía y que dotaba, porque claro, no dejaba de ser un jesuita, un sacerdote católico, y él unía hasta cierto punto ciertos fenómenos o situaciones inexplicadas con, lógicamente varía un poco para casa, con ciertos fenómenos místicos o relacionados con la religión católica. Si te parece, lo escuchamos.
Vamos.
Ha sido un grande, y aquellos que lean sus libros se darán cuenta de lo grande que fue. Quien se acerque sin prejuicios. Es verdad que algunos le acusan de utilizar la ciencia para apoyarse un poco en la religión, apoyar un poco a la religión católica, pero debo confesar yo que estuve con él en Brasil, acompañándole, ayudándole, trabajando con él durante unos años. Debo decir que muchísimo menos de lo que la gente cree. Óscar fue un gran divulgador científico, y es verdad que había un tipo de fenómenos que él denominaba supranormales, que son los más discutidos, que de alguna manera él utilizaba para apoyar un poco sus creencias católicas. Pero vamos, un hombre que muere después de haber hecho una gran labor, y ahí están los libros, las revistas, la cantidad de cursos que dio. Y murió en paz, tranquilo, y yo creo que con una sonrisa, porque Óscar era de muchas
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con David Cuevas, haciendo un homenaje a Óscar González Quevedo, que si hubiera nacido en otro sitio, siempre lo decimos, habría películas sobre él, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, es un tipo muy especial. Y vamos a seguir conociendo datos de él. Fíjate, un asunto que me parece muy curioso, el famoso sacerdote de los ovnis, Enrique López Guerrero, el padre Platillo, como lo llamaban en su Mairena del Alcor natal en Sevilla, yo pude entrevistarle hace años, y me sorprendía cuando yo le preguntaba cómo se había iniciado en estos temas. Fíjate lo que me contaba.
Mi formación parapsicológica fue posterior a la praxis. Primero vi los fenómenos. Y luego estudié quiénes eran. Tuve la suerte también de asistir a los cursillos que dio en Sevilla el padre Óscar González Quevedo. Yo le visité en su casa, le hablé de fenómenos que yo había visto que eran impresionantes, tan impresionantes que él lo puso un poquito en duda, habiendo visto tantas cosas, pero claro, yo lo había visto.
Qué bien que sacerdotes como el padre Pilón, que también nos ha dejado, pero que se siga y su huella, se dedicaran a estos temas y divulgaran todo este tipo de historias, ¿verdad? Con seriedad, con profundidad.
Sí, ya lo hablamos aquí en el programa, ¿no? Y no me descarrete porque como sigamos por aquí no acabamos, porque es un tema que me fascina y me apasiona, ¿no? Tanto aquellos sacerdotes que se encargaron de investigar temas relacionados con ufología como aquellos como el propio Óscar González Quevedo, que lo hizo con parapsicología. Bueno, lo cierto es que cuando queremos saber cómo es Óscar en lo personal, cómo era Óscar, más allá de esos aportes que hizo, de haber traído la parapsicología científica a las aulas universitarias en España, que es que esto es un auténtico hito en los años 70, ¿no? Al igual que lo hizo la Sociedad Española de Parapsicología, también estaba Óscar ahí, o encargándose de ese Centro Latinoamericano de Parapsicología, el CLAP, que también es historia de estos temas, ¿cómo era la persona? Bueno, pues quién mejor que el propio Antonio Legido para contárnoslo.
Óscar era desbordante, era un hombre, que diríamos con una capacidad de comunicación impresionante, o sea, con una empatía, con una sabiduría emocional, era un grande. Además de que era un hombre muy atractivo, además era un cura atractivo, y era un hombre que tenía unas cualidades dialécticas impresionantes, luego además empatizaba, ya digo, muy bien con la gente. Además tenía recursos muy simpáticos porque había estudiado ilusionismo en su momento. Entonces, era un hombre que manejaba perfectamente la relación con el ser humano. Y era desbordante. Entraba y todo el mundo se quedaba anonadado. O sea, era un cura jesuita 10, diríamos, ¿no? Así que eso también incluso le seguían verdaderas veces legiones de personas, ¿no? O sea, un hombre nada que ver con el científico aburrido, rodeado de prometas, o sea, todo lo contrario, era un gran divulgador, era un gran comunicador y como persona extraordinaria.
Y muy beligerante contra toda aquella gente que hacían fraudes, ¿verdad? O que se aprovechaban de los demás en estos temas.
Sí, ahí tenía un espíritu muy crítico, ¿no? De hecho, fue muy crítico con varios sucesos conocidos. Las Caras de Belmez, por ejemplo, fue de los primeros que dijo que aquello era un fraude. Podríamos hablar algún día de este tema, Miguel, si me dejas, pero bueno. Óscar era un tipo beligerante y aquí vamos a poder escucharle en su salsa, porque él tenía una particularidad. Él participó en muchos programas de televisión en Latinoamérica y, bueno, pues entraba en debate, ¿no? En confrontación, siempre se peleaba sobre todo con... Tuvo bastantes problemas con el sector espiritista, que tiene mucho poder en Brasil, de esto hablaremos ahora después, prácticamente para cerrar, pero él, cuando se lanzaban retos, cuando algo no le cuadraba, pues expresaba de la siguiente forma, y además esto es muy interesante porque Óscar era crítico con la charlatanería, relacionada con todo esto que tiene que ver con las anomalías, y también con ciertos dogmas de la Iglesia. Y esto es importantísimo para lo que va a pasar después. Óscar González Quevedo en su salsa, hablando de algo que es nada más y nada menos que los exorcismos, y fijaos en qué sentido lo hace un sacerdote hablando de exorcismos. Mira lo que dice.
Eso ha habido un error de interpretación. En el Antiguo Testamento, que es por la Biblia que ha entrado esa interpretación entre los cristianos, entre los judíos, entre los mahometanos, de las posesiones demoníacas, en el Antiguo Testamento no hay ninguna posesión demoníaca con ser tantos siglos. En el Nuevo Testamento, con ser tan cortito, en cantidades industriales. Pero es la terminología de la época que los griegos y romanos llamaban daimon, o daimones en plural, divinidades, atribuían a los dioses de segunda categoría las enfermedades internas, la locura, la epilepsia. Jamás una enfermedad externa era atribuida a los demonios en la época de Cristo, en el animismo y hoy en la Umbanda, en el Candomblé, sí. Y sin embargo, a pesar de que el término en la época era daimon o daimones, la Biblia lo corrigió, y la Biblia no vino a enseñar ciencia, vino a enseñar doctrina, pero corrigió el término daimon o daimones y colocó daimonium y daimonia. Ha sido un error de interpretación bíblico, no interpretar bien la Biblia, creer que el demonio puede entrar en nuestro cuerpo. Y como a mí me gustan los desafíos, por favor, Satanás, Júpiter, Orichás, Echús, espíritus de muertos, todos los demonios habidos y por haber, por favor, sean buenos una vez y vengan todos contra mí.
Beligerante incluso con los demonios, ¿eh?
Sí, además, tú que conoces muy bien ese tema, se conocía bastante bien todas las posibles deidades habidas y por haber, un estudioso absoluto del tema. Y llegamos a la parte un poquito más complicada, incómoda y triste. Todo hay que decirlo. ¿Cómo acabó Óscar González Quevedo en los últimos años? Porque hablamos de un erudito que conocía muy bien la parapsicología, le hemos escuchado en estos cortes, hemos escuchado a gente que sabe de él contando precisamente la importancia que tuvo en todos estos temas. Hemos hablado de sus libros, de sus publicaciones. ¿Qué pasó con ese Óscar González Quevedo, erudito de la parapsicología? Pues que acabó conduciendo autobuses escolares. ¿Por qué?
Le castigaron.
Pues porque él era un tanto incómodo, no solamente con ciertos, como hemos dicho, bueno, ciertas religiones, el espiritismo es una religión, al fin y al cabo, con mucho poder en Brasil, sino también incluso con ciertas afirmaciones que hizo relacionadas con ellas. Hemos escuchado siendo muy crítico con el tema de los exorcismos, cuando es algo que la propia Iglesia Católica reconoce. ¿Qué pasa? Pues que se convirtió en alguien incómodo. ¿Y quién mejor para contar precisamente este episodio muy desconocido precisamente de su vida y biografía que el propio Antonio Legido? Lo escuchamos.
Óscar era incómodo. Primero por su carácter. Óscar tiene ese carácter bravío, hispánico, en el que no tenía problema de plantar batalla a todos estos. Es decir, políticamente era bastante incorrecto. Y luego la Iglesia misma, dentro de una imagen dialogante y respetuosa, pues le resultaba ciertamente un poco incómodo. Pues es que cuando estaba en el club hubo un provincial jesuita, quizás por eso de la ley de obediencia, se lo quitó todo y le tuvo de conductor de una Coinbee. La Coinbee es un pequeño coche de Volkswagen que puede tener unas 12 plazas o así, que iba en el Colegio San Luis, en el centro de Sao Paulo, y le tuvo ahí de chofer al bueno, pero se fue. Tuvo varios años, fue vergonzoso lo que hicieron los jesuitas con él. Luego, lo que no sabe la gente es que el capítulo de cómo volvió. El general de los jesuitas dijo que eso no podía ser posible y volvió otra vez a la parapsicología, pero había que hacer un daño irreparable. O sea, Óscar, la biblioteca de Óscar del club eran 30.000 libros especializados en parapsicología. Eso no ha habido nunca en el mundo. Había una o dos bibliotecas como mucho. Y todo eso desapareció el club, y al final él lo vuelve a refundar, pero ya no había 30.000 euros, había 10.000, o sea, sí es cierto que sufrió persecución por parte de la Iglesia.
Ahí está, qué grande también Antonio Legido, nuestro saludo para ti desde aquí, cuando quieras vienes al programa otra vez, y ahí está nuestro homenaje, ¿no? Al final, bueno, le hicieron justicia con él.
Es que es muy triste esto, ¿no? O sea, yo me lo estoy imaginando, 30.000 libros de parapsicología y que de repente haya alguien, bueno, digamos que con poder dentro de la Iglesia y diga, eso hay que cerrarlo, se cierra y esos 30.000 libros parece ser que se convierten en 10.000, él vuelve, consiguió volver, pero volvieron a quitárselo de encima y ya se acabó prácticamente, digamos, no sus días, pero sí algunos de los últimos años de su vida, ¿no? Conduciendo pequeños autobuses escolares, ¿no? Un tipo como Óscar González Quevedo. Y a veces es que da la sensación, Miguel, de que tenemos ante nosotros auténticos genios, y Óscar fue un buen ejemplo, y que no solamente no sabemos valorar lo que realmente valen y lo que realmente pueden aportarnos, sino que parece que algunos se empeñan en destruir más que en construir. Y a mí esto me cabría muchísimo, yo lo siento mucho. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Este homenaje, este sentido homenaje a Óscar González Quevedo, un sacerdote, un jesuita, de los que, pues, evidentemente no abundan en lo que respecta a estos temas.
Y dejan huella.
Y dejan huella.
Forma de contacto contigo, seguiremos haciendo homenaje, seguiremos resaltando la labor de muchos personajes que están por ahí importantes y que no les damos tanta cabida en los medios. ¿Forma de contacto contigo?
Pues para aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo, para comentar algún tipo de caso que ya haya sucedido en su alrededor, alguna anomalía relacionada con ovnis, con sucesos paranormales, un correo electrónico, davidcuevas@gmail.com, repito, davidcuevas@gmail.com, y también me pueden encontrar en Twitter en @decuevasc. Estaremos encantados de recibir todos sus comentarios, críticas o casuísticas.
Gracias.
A ti, Miguel.
Gracias por tu trabajo. Seguimos juntos.
En eso estamos.
Gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel. Los escucho desde Ellensburg, Washington, Estados Unidos. Miguel, un gran abrazo para ti y todo tu gran equipo y sobre todo los grandes invitados que tienes cada semana. Es un excelente programa, nunca me lo pierdo. Obviamente lo descargo por iVoox. Feliz de la vida de haberlos encontrado y desde el momento que los encontré, soy fan, indudablemente.
Ahí está el saludo desde Washington. Cantidad de oyentes que nos oyen desde diferentes partes del mundo. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Y cada vez más sumándose, ¿verdad? Estamos recibiendo montones. Ramón Álvarez nos manda algunos WhatsApp en ese número que tenemos, 633-44-8816. Ahí podéis dejar ese nota de voz diciendo desde dónde nos escucháis, en qué parte del mundo.
La verdad es que desde los cuatro puntos cardinales, ¿eh? Nos escriben desde todas partes, nos mandan mensajes desde Estados Unidos. Bueno, a mí me ha emocionado especialmente este niño, ¿no? Que nos ha mandado ese mensaje de voz desde Colombia.
Desde Colombia, sí.
Desde Ellensburg, Estados Unidos, Ángel Torres, desde Eslovenia, no nos dicen el nombre, pero desde allí nos lo mandan, desde Taiwán, o sea, desde lugares de lo más dispares y alejados unos de otros.
Un día con Ramón estuve contando países, no sé si eran 111 o 106 países del mundo que escuchaban el Espacio en Blanco, y antes teníamos una bolita del mundo y se veían puntitos, y tremendo, cosa que agradecemos. Dicen que nos contaban el otro día en Latinoamérica que somos el programa en castellano más escuchado en toda Latinoamérica, no lo sé, pero bueno, nos alegra. Saludos para todos los que estáis por ahí fuera de España. ¿Ganadores?
Tenemos a José María Crespo de Cáceres, Fernando Fernández de Villegas, Barcelona, Concepción Rodríguez de Oviedo, Santiago Buendía de A Coruña y Rosalía Navales de Málaga.
Y seguimos buscando corresponsales. El otro día grabamos una cosita con uno de ellos, una historia increíble que contaremos en breve. Si tenéis algo que contar desde cualquier parte del mundo, decírnoslo y nos ponemos en contacto con vosotros. Y además testimonios. Estamos buscando testimonios de personas que hayan vivido fenómenos extraños, ¿verdad?
Alguna experiencia paranormal, sí, en primera persona, y que les apetezca compartirla con nosotros. Hoy nos ha escrito gente, bueno, ha conmocionado mucho la entrevista, claro, la entrevista con Eric, y hemos recibido un email desde Galicia en relación al tema de los nazis, y si quieres te lo leo muy rápido porque es muy interesante. Nos cuenta que él vivía al lado de la antena que estaba situada en Santa Margarita, en La Coruña, que esta antena fue operada por los alemanes, y que en los años 80, en el 83, fue a clase con dos niños que eran alemanes, que se comportaban de una forma bastante rara, seguían siempre una ruta muy estricta para ir al colegio, nunca volvían, se salían de ese camino, y tenían tan solo 9 años, hablaban perfectamente alemán y español. Un día le invitaron a su casa y por lo visto la madre estuvo haciéndole como un interrogatorio. Él dice que con 9 años, pues en aquel momento tampoco era muy consciente de lo que estaba viviendo, pero que después, reflexionando sobre aquello, pues se ha dado cuenta de que probablemente sí que formaban parte, ¿no?, de ese grupo de nazis que en aquel momento se instalaron allí en Galicia y que además desaparecieron de repente, de la noche a la mañana.
Gracias por ese testimonio y gracias a ti. Y que se pongan en contacto con nosotros los ganadores para...
Así es, mandar en el correo electrónico del programa, que como sabéis es espacioenblanco@rtve.es.
Feliz semana. Igual. Nos acordamos de Julen y toda la gente que está trabajando en ese rescate. Cantidad de gente de solidaridad, cosa que nos alegra. Ahí estamos con vosotros. seguro que alguno de ellos, mientras está preparando ese trabajo que tiene que acometer ahora, escuchando Radio Nacional, el Espacio en Blanco. Abrazos desde aquí. Y termina por ahora nuestro tiempo. Espero que hayáis disfrutado. Nuestros dos invitados que han venido a vernos esta noche. ¿Sí? Bien, nos alegra. Termina nuestro tiempo. Ha sido un placer estar juntos en estas dos horas. Este tiempo especial de radio. Feliz semana para todos. Volvemos en 7 días aquí a vuestra casa, la de la radio. Mientras, feliz semana. Y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, Viaje al Centro de la Noche, de Amaya Prieto, nuestra compañera. Os dejamos con un poquito nuestra mejor música y nos vemos en el Espacio en Blanco. Cuidaros.